Radio Nacional Clásica presenta. Tarde transfigurada. Idea y conducción, Luis Gorelick.
buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, queridos oyentes de Tarde Transfigurada. Les habla Luis Gorelli en Misiones, en nuestra 11ª temporada de Tarde Transfigurada, siempre al aire, los martes a las 18 horas por Radio Nacional Clásica. Hoy en un programa que estará dedicado a comparar versiones de una obra, en primer lugar, y a tratar de entender los códigos, o algunos de ellos, por lo menos de esta obra, que es la Sinfonía número 1, Opus 68, de Johannes Brahms. Con Brahms pasa algo particular, por lo menos con las sinfonías de Brahms, ocurre algo particular, puesto que no son obras pensadas en clave romántica, a pesar de que se las interpreta normalmente en clave romántica, o por lo menos no todos de sus movimientos lo son. Y esta sinfonía en particular presenta problemas interpretativos y de percepción bastante grandes, y quizás por ello sea la razón de que no se ha impuesto como una de las obras más apreciadas y más valoradas por el público sinfónico. Quizás si hiciéramos una encuesta entre la gente que escucha conciertos alrededor del mundo, no creo que sea la Sinfonía número 1 de Brahms la que subiese al podio de los primeros lugares en la preferencia. Tengo mis dudas. Tampoco lo serían las sinfonías de Schumann, tampoco las de Sibelius. Sí, las de Tchaikovsky, sin dudarlo, y muchas otras, la mayoría del periodo romántico, probablemente. Pero no esta primera sinfonía de Brahms. Y en parte eso ocurre porque Brahms nunca utilizó el color orquestal como recurso expresivo. Para Brahms, la orquesta era una ampliación del órgano de tubos, instrumento al cual tenía por el cual tenía un particular apego, dado que él fue además organista, y escribió una serie de obras que no son las más conocidas, que son sus Preludios y Fugas para órgano y sus Variaciones Corales para órgano, obra que además está en su opus póstumo. De hecho, las últimas obras escritas por Brahms fueron casi una retrogradación, una mirada hacia las fuentes de las formas canónicas que lo acompañaron durante toda su vida. Por eso sus últimas obras son Preludios Corales para órgano, una misa que quedó inconclusa. Y por ello es que empezamos nuestra audición escuchando el Preludio y Fuga en la menor para órgano de Brahms. Ahora bien, vamos a ir directamente a escuchar solo la introducción del primer movimiento de esta sinfonía en tres versiones diferentes que tienen un enfoque muy disímil en su interpretación, que son respectivamente la que grabó Otto Klemperer junto a la Orquesta Filarmonia en el año 1956, la que grabó Arturo Toscanini junto a la Orquesta de la NBC en 1941 y la que grabara Nikolaus Harnoncourt junto a la Filarmónica de Berlín en el año 1997. Ahora bien, el orden de estas versiones no necesariamente implica un juicio de valor, porque ya verán que no estamos siguiendo un orden cronológico. La grabación de Klemperer es del 56, la de Toscanini es anterior, del 51, y la de Harnoncourt es la última, del año 1997. Es decir, transcurren casi 60 años entre Toscanini y Harnoncourt. Obviamente que la calidad del audio difiere muchísimo entre una y otra por los recursos y el año con el que fueron, en el que fueron grabados. De eso no hay duda alguna. Pero sí me interesa introducir a nuestros oyentes, introducirlos a ustedes que están escuchando este programa o que quizás lo van a escuchar grabado después, en el manejo de algunas herramientas que tienen que ver con la comprensión del enfoque interpretativo de un buen director de orquesta. En este caso estamos frente a tres fantásticos directores de orquesta, de eso nadie lo duda. Alguno le puede gustar más Klemperer que Toscanini, Harnoncourt, lo que sea. Pero los tres son muy buenos y los tres tienen un concepto clarísimo de lo que están llevando a cabo. Por ahora vamos a la audición con algunas pequeñas introducciones, quizás para ayudarlos, para guiarlos a ustedes en estas comparaciones. Fíjense que la versión de Klemperer, la primera que vamos a escuchar, que además es la más lenta en el tempo, es quizás la que tiene una mirada más romántica. Raro, uno podría pensar de Klemperer que tendría una mirada más rígida. No, no la tiene. Klemperer utiliza un tempo muy lento pero muy flexible, parecido a lo que haría también muchos años después Sergiu Celibidache. Pero no me voy a meter en el tema de Celibidache y la fenomenología hoy en este programa. La versión de Toscanini, en cambio, es una mirada mucho más rígida del tempo, pero que a su vez mucho tiene que ver con la mirada de que esta introducción de la Sinfonía número 1 de Brahms es muy similar a una tocata para órgano. ¿Por qué? En primer lugar, por la distribución de sus voces, lo que se llama en inglés el voice leading, es decir, hay cuatro voces que están permanentemente funcionando. En segundo lugar, por la estructura simétrica entre la voz superior y la voz inferior. Y en tercer lugar, por el registro. No es casual que esta es una de las pocas obras sinfónicas, de hecho es la única de las cuatro sinfonías que escribió Brahms, en la cual incluye el contrafagot dentro de la orquesta. No hay tuba en esta sinfonía. La única sinfonía que lleva tuba escrita por Brahms es la número 2. Pero sí hay contrafagot, lo que le da la sensación de una pedalera de órgano. Ahora bien, no dejen tampoco de prestar atención al elemento ostinato, que es el que toca el timbal, el que tocan los contrabajos y también el contrafagot, que es indudablemente el equivalente a lo que podría tocar la pedalera del órgano en una tocata. Vamos a escuchar entonces, a disfrutar y a comparar estas tres versiones de la introducción al primer movimiento de la Sinfonía número 1, opus 68 de Johannes Brahms. Otto Klemperer junto a la Orquesta Filarmonia, año 1956. Arturo Toscanini junto a la Orquesta de la NBC, 1941. Y Nikolaus Harnoncourt junto a la Filarmónica de Berlín, año 1997.
Thank you.
En Tarde Transfigurada acabamos de escuchar y comparar tres versiones de la introducción a la Sinfonía número 1, Opus 68 de Johannes Brahms. La versión de Otto Klemperer junto a la Orquesta Filarmonia del año 1956, la de Arturo Toscanini junto a la Orquesta de la NBC en 1941 y la de Nikolaus Harnoncourt junto a la Filarmónica de Berlín en 1997. Vamos a continuar con este ejercicio de comparación de versiones. No nos va a dar el tiempo para comparar la sinfonía completa en las tres versiones, no nos alcanzan para eso las dos horas de programa, pero sí algunos elementos que le pueden dar algunas pautas al público sobre aquellos aspectos y aquellas herramientas sobre las cuales trabaja un director, conceptualmente un director de orquesta. Yo creo que esto es uno de los misterios más grandes de la música de conciertos, ¿no? ¿Por qué gusta un director y por qué no gusta un director? Es cierto que en esto hay modas, como en todas las áreas de la vida. También en la música hay modas, también en la interpretación hay modas. No se toca igual hoy que hace 20 años. Lo que se consideraba un novedoso y ultimativo hace 20, 30 o 40 años, probablemente hoy ya no se lo considera de esta forma. Siempre doy como ejemplo de ello la... Quizás el ejemplo más claro es la interpretación de la música barroca. Como hace 40 años, conjuntos como I Musici o los solistas de Zagreb, que tocaban de una manera muy particular la música barroca, hoy en día serían considerados obsoletos, porque es algo que ha cambiado muchísimo. Y eso, por suerte, es dinámico, va cambiando año a año, cada 5 o 10 años. Hay ciclos, y las primeras en darse cuenta de esos ciclos son, en muchos casos, las compañías grabadoras, las compañías de grabación. Aunque también eso está cambiando. Pero bueno, no me quiero ir tan lejos de Brahms, simplemente poder compartir con ustedes un elemento específico, muy concreto, que es una corchea en un ritmo de 6x8. ¿Cómo la lupa puesta o no puesta sobre esta corchea puede modificar un concepto interpretativo en un movimiento completo? ¿Y a qué me refiero? El allegro del primer movimiento de esta primera sinfonía Opus 68 de Brahms está escrito en un 6x8. Un 6x8 es un ritmo que tiene tres corcheas en el primer tiempo, tres corcheas en el segundo tiempo. De acuerdo a la escritura de esta obra, hay una articulación importante sobre la tercer corchea de este tiempo. En tanto uno enfatiza esta tercer corchea, la obra cobra un peso y un dramatismo muy especial. Y aquí tenemos dos ejemplos bien claros. Toscanini, raramente, no entiendo realmente por qué, como me hubiera encantado conocerlo a Toscanini y poder hablar con él sobre sus conceptos interpretativos, no enfatiza esta corchea, por lo que su versión, además de ser rítmicamente muy precisa y muy rígida, lo que es valiosísimo, pero casi transforma este primer tiempo en una especie de saltarello o de tarantella. No es despectivo lo que digo, de ninguna manera, no es peyorativo. Klemperer, en cambio, le baja un poco la velocidad y enfatiza y le da muchísimo peso a esta tercer corchea, lo que le da al movimiento un dramatismo enorme. Ahora bien, algunos pueden decir, momento, ¿por qué es un dramatismo que la música en su original no tiene? Y es lícita esa observación, porque probablemente el original, la idea original de Brahms, no incluya este dramatismo, que Brahms quizás hubiera escrito si lo hubiera deseado de otra manera. Claramente, y por suerte, ninguno de nosotros tiene la respuesta, porque ustedes saben que mi idea al respecto, por lo menos, es que la relectura de las obras es lo que las mantiene vivas, y creo que la obra se considera tal, en tanto va pasando de mano en mano y de lectura en lectura, obviamente siempre hablando de lecturas interesantes y consecuentes. No es, para mí por lo menos, el objetivo de un buen intérprete reproducir las supuestas intenciones del compositor. En primer lugar, porque el compositor ya no está en la mayoría de los casos. Y en segundo lugar, porque el compositor nos deja un manual de instrucciones muy impreciso llamado partitura, que no es mucho más preciso que una receta de cocina bien escrita. Entonces, con esta partitura, con este manual impreciso, es el buen intérprete o el intérprete digno de tal nombre el que debe aportar su mirada y, por sobre todas las cosas, construir un concepto con esta partitura. Sería algo parecido a lo que un buen director de teatro hace con una obra teatral, con un libreto teatral. Con la música pasa exactamente lo mismo, y aquí tenemos un ejemplo claro cómo dos miradas diferentes pueden aportar y hacer crecer la misma obra, hasta el punto que casi parece, cuando uno las escucha, estas dos grabaciones, una obra distinta. Vamos entonces al primer movimiento, ya sin la introducción, porque la escuchamos hace un ratito, de la primera sinfonía, opus 68 de Johannes Brahms. En primer lugar, ahora invertimos el orden, en primer lugar, Arturo Toscanini junto a la orquesta de la NBC, grabado en vivo en el año 1941. En segundo lugar, Otto Klemperer junto a la orquesta Philharmonia, grabado en el año 1956.
Thank you. Thank you.
escuchamos y comparamos dos versiones del primer movimiento de la Sinfonía Opus 68, número 1 de Johannes Brahms, sin su introducción que ya habíamos compartido antes. Arturo Toscanini con la orquesta de la NBC, grabada en 1941, y Otto Klemperer con la orquesta Filarmonia, grabada en 1956. El segundo movimiento de la Sinfonía número 1 de Johannes Brahms es sin duda el más difícil en cuanto a la generación de un concepto interpretativo. ¿Por qué? Son varios los motivos que confluyen aquí. En primer lugar, hay que tener una mirada formal sobre la obra y comprender su estructura formal para encontrar la pauta de esto que estoy por decir. La primera Sinfonía de Brahms es una obra escrita al estilo mahleriano, en el cual el primero y el último movimiento son una unidad, y los dos movimientos centrales significan, utilizando la terminología de Theodor Adorno, que me encanta, una suspensión. Bueno, gracioso que yo diga que Brahms escriba el estilo mahleriano, en realidad debería ser al revés. Mahler toma muchísimo de Brahms y de otros en cuanto al concepto formal, y por supuesto que lo lleva muchísimo más lejos. En este caso, volviendo a Brahms, por supuesto, el primer movimiento y el cuarto movimiento funcionan como una unidad, funcionan como una gran tocata para órgano, transcripta, para orquesta, en forma sonata en este caso y demás, porque estamos hablando de una sinfonía, pero en cuanto a concepto, en cuanto a interpretación, son simétricos. Los dos movimientos centrales son una suspensión. ¿Qué significa una suspensión? Una suspensión es una salida del relato por el cual venimos transitando. Y esta salida se lleva a cabo de distintas formas. En primer lugar, armónica, porque el segundo movimiento de la primera sinfonía de Brahms está escrito en una tonalidad muy lejana que llama mucho la atención, que es mi mayor. Ahora bien, en realidad no es mi mayor, sino es fa bemol mayor la tonalidad que correspondería, solo que por razones prácticas esta tonalidad de fa bemol mayor es inutilizable por la cantidad enorme de bemoles que llevaría, por la dificultad además organológica. No olvidemos que la obra escrita por Brahms, la Sinfonía número 1 de Brahms, es del año 1870, donde todavía la orquesta no estaba desarrollada como está al día de hoy. Tenía muchas limitaciones, todavía utilizaban cornos naturales y demás. Entonces se utilizaba mucho la enarmonía. Ahora, este salto al mi mayor o al fa bemol mayor, como quiera entenderse, es como saltar a otra paleta, es como saltar a otra dimensión. Lo que le da a Brahms la posibilidad de incluir un movimiento de carácter absolutamente retrospectivo, muy contrastante con lo que acabamos de oír, y con cierto tono épico, quizás, sobre el final, en su memorable solo de violín y corno, tocándole unísono en octavas. Ahora, para un director esto plantea varios interrogantes y hay algunas decisiones importantes que hay que tomar, porque ya de movida en la elección de la velocidad que uno plantee, puede enfatizar un aspecto u otro. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Primero vamos a escuchar a Nikolaus Harnoncourt, cuya versión es muy buena, pero para mi gusto personal, por lo menos algo distante y algo fría, porque lleva un tempo bastante rápido. A mí me da la sensación, esto que voy a decir es muy subjetivo, ¿sí?, que Harnoncourt no sabe qué hacer con este movimiento. Es como que trata de sacárselo de encima. Y la vamos a comparar con la versión de Otto Klemperer, la cual le baja un poco la velocidad, y esta baja en la velocidad da la sensación de que la orquesta toca con una libertad asombrosa. Siendo que Klemperer no era un director flexible, era un director bastante rígido, pero su inteligencia interpretativa era tan grande que con mínimos recursos técnicos, hoy en día un director como Klemperer no llamaría probablemente la atención de nadie, porque visualmente además era bastante desagradable, sobre todo después del accidente cardiovascular que tuvo, que lo dejó semi paralizado, su rostro, su medio rostro quedó totalmente paralizado, tenía que dirigir sentado y con mínimos recursos técnicos. Tenía unas manos enormes, Klemperer, era un hombre muy, muy corpulento, muy grande. Pero su claridad conceptual era asombrosa, era increíble. Entonces, Klemperer, ¿qué es lo que hace con este movimiento? Lo transforma en el foco de todas las sinfonías, siendo que en realidad no es el foco de la sinfonía. Pero para él parece que sí lo fuera. A través de una bajada en la velocidad y cierta flexibilidad otorgada a los solistas al momento de tocar sus solos. Realmente este movimiento, que a veces pasa desapercibido, con esta mirada y con esta comparación, yo creo que tomará una luz diferente. Vamos entonces a compartir y a comparar el segundo movimiento de la Sinfonía número 1, opus 68 de Johannes Brahms, en primer lugar por Nikolaus Harnoncourt, junto a la Filarmónica de Berlín, grabado en 1997, y luego por Otto Klemperer, junto a la Orquesta Filharmonia, grabado en 1956.
Thank you.
En Tarde Transfigurada por Radio Nacional Clásica acabamos de escuchar el segundo movimiento de la Sinfonía número 1, Opus 68 de Johannes Brahms. En primer lugar, por Nikolaus Harnoncourt junto a la Filarmónica de Berlín, grabado en el año 1997. Y en segundo lugar, por Otto Klemperer junto a la Orquesta Filharmonia, grabado en el año 1956. Y ahora vamos a comparar el cuarto movimiento de la sinfonía. Lamentablemente el tiempo del programa no nos alcanza para profundizar sobre el tercer movimiento, que también tiene mucho para decir. Pero el cuarto tiene más para decir. En primer lugar, por su complejidad formal. El cuarto movimiento es una forma adentro de otra forma. Voy a intentar explicar este concepto. Es una simetría doble, porque empieza con una especie de tocata orquestal, también imitación de una forma organística igual que el primer movimiento, la cual tiene como punto focal un coral. Luego viene la forma sonata tradicional, es decir, un primer tema, segundo tema, un dominante, un desarrollo, una reexposición, en este caso similar a la que utiliza en su sinfonía número 4, porque va directamente al segundo tema en la reexposición. Y luego la correspondencia sobre el final, en la coda, a lo que se había planteado en la introducción, a través de la cual aparece nuevamente este coral. Esto es lo que le da finalmente simetría y equilibrio formal a este movimiento, que es muy complejo por lo demás, y en el cual también utiliza un recurso muy preciado por Brahms, que es engañarnos perceptivamente en el comienzo del desarrollo a través de la inclusión del primer tema en la tónica. Esto sería como una especie de híbrido entre una forma sonatina y una forma sonata, en la cual cuando termina la exposición se vuelve a la tónica. Pues bien, todo este paquete formal, complejo, difícil de resolver, es abordado por Toscanini y por Harnoncourt de distintas maneras. En primer lugar, Toscanini, y aquí se aprecia con absoluta claridad, agrega retoques en la orquestación de Brahms. Esto era una práctica bastante común en aquella época, a la cual Toscanini era muy afecto. Más afecto aún era Leopold Stokowski. Hablamos de él hace un par de programas, justamente, con los agregados y retoques de orquestación. Él luego se fue dejando de lado en los últimos años. Ya directores como Harnoncourt no hacen retoques a la orquestación. Hacen otro tipo de retoques, pero no retocan la orquestación. Toscanini, evidentemente, tenía algún tipo de fijación con el coral, porque cuando aparece el coral en el comienzo, le agrega una octava con el uso del contrafagot. Van a ver que suena más organístico de lo que está escrito en la partitura original de Brahms. Y cuando aparece en el final, le agrega timbales, que no tiene timbales este coral en su versión original. Algo bastante audaz, pero que en esa época era muy común y a nadie le molestaba. Nadie criticaba a Toscanini por falta de fidelidad a la partitura original de Brahms. Y después una serie de detalles muy grandes en los cuales me voy a centrar solo en algunos para que me alcance el tiempo del programa y poder escuchar estas dos versiones. La versión de Toscanini en el comienzo del Allegro parece ser un poco más lánguida y llega de a poco a un aceleramiento de la velocidad hacia el animato del allegro inicial, cosa que sí está escrita en la partitura. Harnon Kurt, en cambio, no hace esta diferenciación y toma ya el allegro al tempo definitivo del animato, cosa bastante rara, se escucha bastante rápido, más rápido que lo usual el allegro dirigido por Harnon Kurt. Y luego sí, Toscanini, sobre el final, que es la parte, la coda de la obra, que es la parte más completa, más compleja quizás, no más completa, más compleja, no realiza el acelerando escrito, sino que toma de golpe la velocidad en el allegro, la velocidad del presto, cosa que Harnon Kurt sí realiza. Y este tema es apasionante, la verdad es que podría detenerme muchísimo en comparar distintos detalles, detalles más finos, más ocultos, de articulación, de balance, de sonido, pero dentro de las limitaciones de nuestras 2 horas a compartir, esto es lo que podemos por hoy hacer. Vamos entonces a escuchar y a compartir y a comparar las 2 versiones respectivamente de Arturo Toscanini en el año 1941 y de Nikolaus Harnon Kurt en el año 1997 del 4º movimiento de la Sinfonía número 1, opus 68 de Johannes Brahms.
Thank you. Thank you. Thank you.
Acabamos de escuchar el cuarto movimiento de la Sinfonía número 1 de Brahms, opus 68, por Arturo Toscanini y Nikolaus Harnoncourt, respectivamente. Y no vamos a terminar este programa sin escuchar qué es lo que tiene Otto Klemperer que decir al respecto. Como no nos alcanza el tiempo para escuchar el movimiento completo, por lo menos su parte más compleja y más personal, que es el final, con la coda y el coral incluidos. Y vamos a sorprendernos con la claridad conceptual de Klemperer, con la mesura que maneja este acelerando final, sin desbocarse, sin precipitarse y con una elegancia y una belleza de sonido fuera de lo común. Otto Klemperer junto a la Orquesta Filarmonia, grabado en el año 1956. Klemperer junto a la Orquesta Filharmonia nos mostraba su mirada y su concepto en el final de la Sinfonía número 1, opus 68 de Johannes Brahms, obra a la cual hoy dedicamos nuestro programa completo a través de tres miradas, la de Arturo Toscanini, la de Klemperer y la de Nikolaus Harnoncourt. Y nos vamos, queridos amigos. Será como siempre hasta el próximo martes a las 18 horas en punto por Radio Nacional Clásica, la 96.7. Chau.